Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Saludos, bienvenidos aquí a otro episodio de GW5 Sports. Como siempre, Andrés Portilla aquí con ustedes. Y hoy tenemos un invitado especial que lo presentamos en un momentito. Pero antes, les damos las gracias aquí a nuestros auspiciadores y aquí a GW5 Sports. Como siempre decimos, que le pueden dar like y subscribe a toda la información en pantalla, nuestro número de teléfono y la información donde nos pueden encontrar en las redes. Y claro, no falta el anuncio de nuestro auspicio de Intervalos Fitness Studios. Les damos las gracias por estar con nosotros. Que, como decimos, si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escucharon, cada 15 minutos comienza una clase nueva y la rutina dura unos 45 minutos y te coge el cuerpo completo. Intervalos Fitness está ubicado en dos localizaciones, en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center. Así que muchas gracias, Intervalos. Tienen su información en pantalla donde pueden conseguir más información de ellos. Pues hoy presentamos a un invitado especial que tenemos aquí con nosotros hoy. Tenemos a un Andrés. Hoy tenemos un segundo Andrés con nosotros aquí. Tenemos a Andrés Torres de los Mets de Guaynabo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Andrés.
No, gracias a ti, Andrés, por la invitación. Es verdad que contento de estar aquí contigo.
Pues muchas gracias por estar, Andrés, rapidito. O sea, tenemos que dar un background aquí de quién es Andrés Torres, ¿verdad? O sea, jugador del baloncesto, jugador profesional aquí de la BCN por muchos años aquí, pero también hay que dar el background de antes. Jugó con la selección juvenil de Puerto Rico y después también con la adulta. Jugó torneos me mencionaste uno que jugaste hace poco. ¿Dónde es que fue? ¿En 2014?
Sí, fuiste con Centroamericano.
En los Centroamericanos. Tuviste carrera colegial, División 1, en Hartford, en la Universidad de Hartford, pero también aquí una carrera distinguida también en el baloncesto aquí local, desde Bucapla, de, como decimos, del patio de Bucapla, de Adianés después, y de Adianés entonces a la División 1 de Hartford. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Una cosa que te quería preguntar rápido es esa transición, lo que ha sido esa carrera tan larga que has tenido como jugador, analista también, que has tenido de trabajo como analista aquí de la BCN, el baloncesto, y ahora de coach, de asistente con los Mets de Guaynabo. Háblanos un poco de esa trayectoria, de ir de jugador primero, ahora ponerte la gorra de coach.
No, yo creo que obviamente es una transición. Ya llevo 4 años dirigiendo baloncesto escolar, pero esos son jóvenes, ahí pues es completamente diferente a lo que me voy a enfrentar ahora, pero entiendo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Yo entiendo que todos los años que pude haber jugado, desde colegial hasta profesional, pues me han ayudado y me han preparado, no solamente pues para el escolar, sino que esos años de ahora de baloncesto escolar, de bregando con jóvenes, pues entiendo que hay muchas cosas que se transfieren a lo que es el baloncesto profesional. Y nada, yo bien contento. Para mí, pues estoy bien honrado y privilegiado con la oportunidad que me dio Jorlito Rincón y René Morales. Jorlito me llamó un día, era algo que no estaba buscando, fue algo que llegó orgánico. Hablé con él, tuve una conversación con él 5 minutos, me dijo lo que necesitaba, lo que podría esperar de mí, y yo pues estaba bien contento. Qué bueno. Rápido acepté la oferta y pues nos pusimos a trabajar rápido. Y nada, en esa estamos, preparándonos para una gran temporada ahora.
Tú hablas de un Jorgito Rincón y hablas de esos entrenadores, como ya que tienes tu experiencia también con el baloncesto escolar. Yo pienso que hay como esa primera escuelita que uno tiene que ir como para ser coach en Puerto Rico, de verdad, es el baloncesto escolar, el baloncesto juvenil. Jorge Rincón, que bueno, yo tengo mucha familia que estudió en Coupeville, fue coach de Coupeville por mucho tiempo.
Todavía está allí, ¿no? Sí, y muchos dirigentes de BCN que están en el baloncesto escolar. Jorgito me dirigió a mí cuando yo estaba en octavo grado. Y creo que esa fue una de las razones por la que se está el trabajo también, por la familia que es ese grupo, Jorgito, Jerry. Que ya Jeremy dirigió a mí, a mis hermanos. Uh-huh. Está Caratini también, que era un rookie cuando yo entré a la liga, y Gaby Ruiz, el único con el que no he tenido pues más comunicación, pero él ya está en ese grupo hace muchísimos años. Entonces ya tú, eso es como una familia a la que yo estoy entrando ahora, que es lo que estamos tratando de crear con los Mets, y es para eso vamos.
Tú hablas de un Jerry Batista, este equipo que están montando de coaches en los Mets. Déjame decirte, gente, o sea, obviamente con Jorge Rincón, que se le da, había sido asistente con Cagua hace 2 años y gana campeonato allá. Después se va a ser asistente con Bayamón el año pasado con Cristian Dalmau y vuelve a ganar campeonato. Y ahora entonces le dan su propia oportunidad para correr su equipo. Eso, mira, esto es un campeón ya probado en esta liga, y se añade un Jerry Batista, que yo siempre me voy a recordar de un Jerry de los tiempos de Bucapla. Fue coach mío en Bucapla hace muchos años. Ahí es donde Andrés y yo nos conocemos de chamacos, ahí donde jugamos nuestro primer básquet. Pero que, como tú dices, ¿verdad? Ese sentir que son personas que conocen el baloncesto en Puerto Rico, conocen el baloncesto aquí, no, y son personas que ya están probados en las ligas aquí. Jerry, obviamente, alguien con un éxito increíble en el baloncesto femenino, que ha llevado el equipo hasta las Olimpiadas. Tú sabes, estamos hablando de personas que vienen ya probados, y para mí también se ve que están montando como que un grupo de coaches de primera clase. Mencionas a un Víctor Caratini, que había sido jugador aquí en la BCN el año pasado con los Cangrejeros, pero no está retirado.
No está retirado.
Porque todo el mundo rápido le está preguntando a Víctor, pero te retiraste, vas a coacharle. No, es que está lidiando con una lesión.
Está cogiendo un año de break, bregando con una lesión, pero va a estar el skills coach y nada. Yo creo que es como tú dices, es importante ese grupo de trabajo. Para mí es de primera. Uh-huh. Y nada, estamos preparados ya para estar comenzando ya la pretemporada. Uh-huh. Y de cara a lo que venga.
No, y eso te iba a preguntar también, como, ¿verdad? Como que llévanos por ese proceso, como tú dices, cuando primero te llama Jorgito y ya se empiezan a reunirse y a prepararse para la temporada. ¿Cómo de verdad? Porque yo a veces me cuestiono mucho el qué estamos haciendo en esa temporada baja. ¿Qué está pasando ese off-season? ¿Qué uno está haciendo esos meses, a lo mejor de un octubre, noviembre, diciembre, preparándose para marzo, que empieza la temporada ahora? Llévanos un poco por cómo son esas reuniones de off-season, qué tipo de estrategia ya se está hablando, qué tipo de prácticas están teniendo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes entrar un poquito en esos detalles?
Yo creo que es más la confraternización. Aunque nos conocemos, pues es más ver de qué manera, baloncelísticamente hablando, cómo van a ser las cosas, cómo va a ser la cultura, de qué manera se va a trabajar. Uh-huh. Que todos estemos en una misma página, que es sumamente importante, que todos entendamos que hay que remar por el mismo lado, que venimos a competir, que venimos a darlo todo. Yo como asistente, pues, obviamente vamos a trabajar para Jorgito, para que en su primera oportunidad como dirigente lo haga súper bien, porque claro, lo hacemos bien, él va a lucir bien, todos estamos bien, y esa es la meta. Yo creo que todos trabajar en equipo, en unión, desde los dirigentes hasta los encargados de propiedad, hasta los uh-huh. preparadores físicos, los trainers, la administración. Todo eso, cuando los jugadores van entendiendo que todos estamos en una misma página, que se está creando una cultura uh-huh. de unión, de disciplina, de seriedad. Los jugadores lo van entendiendo y van a darlo todo en cancha por la franquicia. Así que para mí eso es sumamente importante, la cultura que se está creando. Desde esos meses para acá, ya ahora pues obviamente las conversaciones eran más del sorteo, cuando claro. pasó, que hubo unos cambios, cosas que nos van a beneficiar a nosotros como grupo. Y nada, yo creo que ya afinando las últimas cosas para comenzar la pretemporada, que los muchachos lleguen a Puerto Rico, y hay unos cuantos acá, para entonces nosotros comenzar claro. las prácticas ya de cara a la temporada.
Sí, que ya ahora, o sea, este mes que viene ahora ya estamos a ley de un mes de la temporada, que ya estamos heavy, 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 práctica, por ahí para abajo, ¿verdad? Vamos a entrar un poco a los Mets, porque ahí entonces vamos a hablar un poco de ese roster, vamos a hablar del año pasado, que estamos viniendo de un año que quedaron fuera de los playoffs, 13-21, la marca final del equipo. Obviamente tenemos figuras clave, como un Ismael Romero, que tengo entendido que viene desde el primer día, va a estar listo, Jason Page, estos jugadores son sus nativos clave. El año pasado, ¿qué nos puedes decir de qué pasó? Siento que hubo mucho cambio, no hubo como una consistencia, no hubo como un sistema muy... A mitad de la temporada se va el coach, que era J.J. Barea en ese entonces. Bryce Cotton venía como un refuerzo bien, se habló mucho de él, pero no dio el éxito que se esperaba. So, ¿qué podemos ver del año pasado? ¿Qué podemos ahora que queremos cambiar con este nuevo coaching staff y traer como una nueva identidad al equipo?
Pues no voy a hablar mucho del año pasado porque yo no estaba allí, pues sí, hay ciertas cosas que desde afuera pues se veían que uno piensa que se pueden mejorar aspectos de en la defensa. Obviamente no podemos tratar de eliminar la fortaleza que tiene este equipo, que es un equipo muy, muy anotador. Uh-huh. Se trajeron piezas ahora con los cambios que nos van a ayudar en la profundidad del banco, en la defensa, y vamos a ser bien enfáticos en eso como grupo de trabajo. Definitivamente, ya lo que pasó. Ahora solamente queda trabajar duro a diario en las prácticas. Este mes y medio, 2 meses que quedan para la temporada, es sumamente importante para lo que queremos hacer, porque sabemos que otros equipos se están preparando, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, preocuparnos por los que están en el camerino, los que están en la franquicia de los Mets, para ver de qué manera podemos mejorar lo del año pasado, y las metas son altas, y solamente eso se logra trabajando duro a diario.
Y este año viene la noticia también de que no van a estar en Guaynabo por el estadio que se está remodelando, el estadio de los Mets de todos estos últimos años, y se va a jugar en Gurabo, en el estadio famoso donde es el Buzzer Beater. Todo el mundo que conoce el Buzzer Beater va para ese estadio de Gurabo. So, yo veo un estadio que por lo menos ya está habilitado, ya ha tenido Vázquez ahí. Obviamente va a hacer sus cambios para el BCN, pero yo pienso que por lo menos estamos yendo a un lugar que yo sé que uno rápido piensa, pero guiar hasta curar. Mira, eso no es todo es cerca, gente. Aquí no hay nada lejos. O sea, vamos por un estadio nuevo. Y como rápido mencionamos, exacto, ese Ismael Romero que viene desde el primer día, obviamente es ese jugador de franquicia que se espera que sea todavía esa pieza clave. Pero te quería preguntar sobre esas movidas del draft, porque tuvieron una noche bien buena en el draft, una noche interesante. Llegan al draft con el pick, el 3 y el 6. Tenía 2 picks de primera ronda. Y en esas movidas a veces que pasan en el draft, movemos del 3 a 5, del 6, como que cambiamos uno de los picks. Bueno, sales con 2 jugadores importantes de Arecibo, que son Willy Rodríguez y Jorge Torres. Willy en particular, estamos hablando de un jugador que ha estado en la selección. Por lo menos esos dos ads de Arecibo, ¿cómo los ves? Y también adicional el de Carolina, que de Carolina llega, bueno, Canóvana. De Canóvana llega Rommel, J.J. Rommel. Esos 3 jugadores que añadieron en la noche del draft, ¿qué vieron ustedes en ellos? ¿Qué necesitaban para el núcleo de ustedes para que pensaron esos son los jugadores que estamos buscando?
No, obviamente buscábamos profundidad. Buscábamos profundidad con jugadores que todavía tienen mucho que aportar. Willy Rodríguez es un jugador ya probado en la liga, que sabe, es un jugador de rol, jugador ganador, que va a hacer todo lo necesario para ganar el partido. Le Torre es un muchacho que es joven todavía, hambriento, ha tenido experiencia en el exterior.
Cada vez que coge minutos se ve bien, ¿sabes? Esos jugadores que necesitan tiempo de cancha.
Yo creo que si sigue trabajando duro, pues va a poder ayudarnos mucho. J.J. Rommel, pues obviamente es un jugador alto.
El tiro de 3.
Tirador, el tiro de 3. Que puede abrir la cancha. Así que nosotros como equipo de trabajo estamos bien contentos por las adquisiciones en ese sorteo. Entendemos que son 3 jugadores que nos van a ayudar muchísimo en lo que es la profundidad, la segunda unidad, y pues nos van a proveer unas herramientas que a lo mejor no teníamos de cara al sorteo.
Y que es una liga que, por lo menos tú sabes, en el tiempo que yo llevo siguiendo BCN ya varios años, yo siempre digo, mano, esto es una liga de veteranos. Esto es una liga que, por más, o sea, no es decir que el novato no es importante o esos pixel drafts no son importantes, porque llegan de impacto. Mira lo que hizo Andrés Curbelo el año pasado para ganar novato del año, tú sabes. So, sí, el novato es importante, pero yo pienso que esta liga, si tú te montas un buen núcleo de veteranos y tienes esas piezas así que te vienen a jugar un rol. O sea, Willy, tú sabes que es alguien que no necesariamente va a necesitar pedir, mira, necesito 30 minutos o tengo que jugar de starter, tú sabes, ¿no? Esa persona sale del banco, sabe su rol, y tú tener esas piezas, esos veteranos, yo pienso que obviamente le añade profundidad, porque el equipo de los Mets del año pasado a este año en el off-season, tú veías el roster y tú decías, pero ¿quién queda de nativos? Porque muchos salen o muchos se le acaba el contrato. So, había que rellenar ese banco, tú sabes. Y en una liga que ahora vemos el cambio de los 3 refuerzos, Yo pienso que tú estás hablando de que tus nativos probablemente van a ser dos titulares nada más. Son los nativos más que nada es para rellenar el banco y que sean los jugadores correctos. Los jugadores que un Jorgito sabe que yo sé cómo yo voy a utilizar a Willy, cómo voy a utilizar a Rommel. Sobre esa pregunta que te hago ahora, que la liga ha cambiado a los tres refuerzos, ¿cómo tú ves la importancia de esos jugadores de rol, esos veteranos que ya tienen... Willy ya tiene que casi 10 años de experiencia en esta liga. ¿Cómo tú ves el impacto de esos nativos aceptando sus roles en
Concacaf? No, no es secreto que para ganar tú necesitas un buen núcleo de reserva. Uh-huh. Y que yo creo que René y Jolito hicieron un excelente trabajo buscando esos jugadores que nos van a ayudar, como te dije, la segunda unidad, uh-huh. que nos van a aportar grandemente. Con experiencia, que van a ser jugadores que ya han tenido esa experiencia de ganar, que uh-huh. han estado en equipos que saben lo que tienen que hacer para ganar, y a la hora de la verdad eso es lo que nosotros queremos, y yo entiendo que eso fue lo que se consiguió y van a poder aportar a la causa.
No, para mí, tú sabes, una noche, para mí, si estamos dando las notas del draft, Guaynabo Sachs Gurabo fue de esos equipos que para mí, mano, se le da una A, porque tú empiezas la noche con el pick 3 y el 6, te mueves de 3 a 5, ¿verdad? Y el cambio es el pick 6. Pero todavía escogiste el... ¿Cuál fue el muchacho que cogimos con el pick 5?
Jabón Bennett.
Un
jugador que lo hace muy bien donde está. Uh-huh. En Dayton, yo creo que es un armador que es bastante anotador, puede hacerlo muy bien. Si viene a jugar, uh-huh. va a ayudarnos grandemente también.
Sí, que eso, como te digo, se empieza la noche con dos picks, acabas con cuatro jugadores, rellenas ese banco y te preparas para lo que va a ser una división, que a eso voy ahora a hablarte un poco de lo que es esa división donde están jugando ustedes, que está un Bayamón, está un Santurce, Carolina, que ya anunció a Traymond desde el primer día, George Condit también se espera que juegue esta temporada temprano, Cagua anuncia a Travis Trice. Sale la noticia estos días también de que va a estar desde el primer día. So, estamos hablando de la división para mí más fuerte claramente de la liga. ¿Cómo tú te preparas para esos jugadores? Javel Magui, otra figura grande de un Bayamón que también se anuncia que va a volver este año. ¿Cómo ves la división? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo ustedes ganan esta división?
No, yo creo que lo primero es desde ahora, temprano en la pretemporada, cómo empecemos a creer crear esa unión como grupo, uh-huh. la cultura que estamos haciendo. Entiendo que más allá de preocuparnos por los demás equipos, lo que ellos vayan a tener, hay que preocuparnos por lo que nosotros tenemos. Uh-huh. Preocuparnos por lo que estamos tratando de crear, el grupo de trabajo, desde los dirigentes, los jugadores, que ya empiecen a conocer al cuerpo técnico, los coaches, la química con los jugadores. Lo dije hace poco, y para mí la unión va a ser sumamente importante. Uh-huh. Obviamente vamos con, si tú te dejas llevar por el papel, probablemente vamos con el sello de Underdogs, pero no creo que a la hora de la verdad haya que preocuparnos tanto por los demás, sino cómo nosotros podemos tener este mes y medio de pretemporada para prepararnos para lo que venga y obviamente intentar tener un buen inicio de temporada.
Yo pienso que eso es algo bien, para mí, lo que hace esta liga bien, bien buena para mí, a lo mejor seguir la NBA y otras ligas de afuera, es que como si todos los años hay un reset, hay un fresh start. Porque tú puedes traer tres refuerzos distintos, tú puedes mover mucho cambio siempre cada off-season. Y ahí es que de verdad, mano, el equipo que termina... Bueno, Bayamón es el ejemplo perfecto, que fueron de tener el primer pick del draft hace dos años a ganar el campeonato, tú sabes, de último a primero.
Sí, eso claro, es algo lo hice bien. También. Yo no creo que hay nada escrito en piedra.
Sí.
El equipo que vaya a jugar todos los días, que esté bien confeccionado, que tenga una unión, que todos sepan cuáles son las metas, que todos acepten su rol. Y yo creo que eso es lo que a la hora de la verdad te va a llevar a obtener victoria y te va a llevar al éxito.
Sí, no, definitivamente. Eso, mira, gente, lo que viene por ahí este año de los Mets, pendiente, que viene buen equipito este año. Te quería cambiar un poco la conversación, Andrés, porque quería hablar un poco de tu carrera también como jugador, pero antes que nada, como decimos aquí, del patio. Salir del patio, de jugar aquí en Bucapla, jugar la selección juvenil, jugar en Adiané, representar, tú sabes, a tu colegio, y de ir ahí a la NCAA a jugar en Hartford. Háblame de esa experiencia, háblame como que llévanos para atrás en el tiempo. Tú tienes 18 años y estás dando ese brinco por primera vez saliendo de Puerto Rico a jugar entonces en División 1 en equipos, tú sabes, contra jugadores de NBA. ¿Qué te recuerdas de ese tiempo? ¿De cómo tus preparativos, mental, físico, todo? ¿Cómo fue ese tiempo?
No, para mí fueron los mejores años, entiendo yo. Yo tenía, antes de comprometerme con Hartford, tenía una oferta de otra universidad en grado 11, pues porque ya era Foreign International, yo en Villegas, pues estudié en Adianés y ya estaba allí.
Ese equipo usted está, Dianet, déjame decirte, con Landy de coach, ahí te pusimos un coach que él habló de ti. Bueno, Gaby Velardo, ¿verdad? También en ese equipo. O sea, estamos hablando de un equipo de Dianet que era en ese entonces, pues me recuerdo yo estar en la high también y decir, no, papi, ese equipo de Dianet nadie le va a ganar.
No, tuvimos un buen grupo. Si Gaby hubiese estado en Puerto Rico para mi último año, probablemente hubiésemos...
Claro.
Podíamos haber batallado para ganar ese McDonald's. Perdimos en la final, pero yo consideré irme a Estados Unidos cuando iba para noveno grado. Uh-huh. Pues, por razones de la vida no lo hice, me quedé. Para décimo grado me muevo a Diané, donde mi primer año pues fue... Tuvimos un año bien bueno en el equipo junior, muchas peleas con Landy. pero eso yo lo considero como mi mentor, todavía hablo con él todo el tiempo.
Yo creo que es que no hay... Para mí esa es la mejor relación de jugador y coach cuando... Si estamos peleando. Para mí pregúntame si no están peleando, si no hay gritos, si no... Porque no me estás demostrando la pasión por el... Yo quiero un coach y un point guard que estén así unidos en todo.
Una de las personas más influyentes en mi vida, lo sigue siendo él, cada rato me aconseja. Pero sí, entonces cuando en grado 11, en ese verano, voy a un torneo afuera, en Estados Unidos, con un equipo que formaron y no me fue bien. Pues el dirigente de FIU llama a Landy, mira, yo no creo que este jugador pues, pueda jugar acá. Pues me retiran la oferta, porque yo tenía un acuerdo verbal.
Pero eso te da también esa pullita. Esa pullita se queda para uno después pues, prove that person wrong, tú sabes.
Pues entonces, ese verano anterior, cuando yo, antes de 11, empezamos la práctica de la selección juvenil. Y pues yo empecé a practicar, pero no lo voy a recordar siempre. Me dijeron, mira, pues estás jugando, lo estás haciendo bien, pero tú estás muy flaco. Los demás jugadores que vienen de afuera, los otros dos jugadores, los otros dos pingares venían de Estados Unidos. Y estaban pues físicamente sumamente ready. Yo para ese momento no entrenaba, no jugaba baloncesto y ya. Y ahí pues me tuve que poner para mi número. Entonces empecé a entrenar, ir al gym. Iba al gym antes del colegio. O sea, me levantaba temprano a las 4:30 de la mañana y me iba para el gimnasio.
Wow.
Entrenaba a 5 o 6:30. Entonces, ir a casa, desayunar y me iba para el colegio.
Yo creo que tú estás hablando de algo bien interesante también, y es que, porque mira, como mucha gente lo repite, que el que se va a jugar afuera, el que se va a jugar esas ahí, que se fue en noveno grado y se fue este temprano, como si le preparan el cuerpo de otra manera, es como, entonces sale.
Yo tengo mixed feelings con eso. Entiendo que tiene que ver más con el jugador, porque, o con nosotros. Obviamente ya tienen facilidades que a lo mejor el gimnasio está en la misma escuela.
Claro.
Pero ya en Puerto Rico, los programas... vamos a decir élites o muchos de los programas en Puerto Rico ya cuentan con un gimnasio o tienen facilidades para proveerle a los muchachos para que entrenen. No voy a decir que es la mitad, pero sí conozco de muchos que se han encargado de preocuparse por el físico de sus jugadores, de preocuparse por la salud, que están bregando con eso. Por ejemplo, nosotros en Guayama, pues a veces tenemos un gimnasio en la escuela, pues no está, pero el municipio nos provee acceso al gimnasio municipal. Y los muchachos pues, pueden ir allí. Sé que otros colegios tienen gimnasio en su propia escuela y eso ayuda mucho. Yo tenía aquí un gimnasio cerca de casa, pero el hambre con el que el jugador tenga
tú lo dices,
de los jóvenes para trabajar, que ahí es donde yo creo que a lo mejor allá cuando están en Estados Unidos no tienen tantas distracciones, saben que están allá para jugar, se meten la presión de que no puedo fallar, tengo que hacerlo bien y entiendo que a lo mejor pueden hacerlo así.
¿Tú dirías que es cultural entonces, como esta pregunta cultural, yo diría, como que la cultura de Puerto Rico está preparando al jugador para ser profesional o está simplemente preparándolo para el torneo del weekend? Como coach ahora del baloncesto aquí juvenil, si te tienes este nene de noveno grado que tú ves que la tiene y puede llegar a ese nivel, ¿tú le sugieres a ese muchacho, mira, mejor vete a jugar este programa en Florida o en una escuela allá?
Yo tengo uno que...
quédate aquí y llega
Yo tengo uno que sí he tenido conversaciones con personas para ver cuáles son las mejores opciones, pero obviamente hay que ver a dónde los envían. Hay no, muchos programas
coach,
buenos.
El coach es bien importante, la relación con el coach.
Hay muchos programas buenos y otros programas no tan buenos. Uh-huh. Porque vemos muchos que se van, también vemos muchos que regresan. Uh-huh. Así que es más analizar el potencial que haya, la oportunidad que haya. Porque aquí en cuestión de dirigentes hay muchísimos dirigentes buenos, uh-huh, que pueden ayudarlo en el desarrollo. Obviamente puede ser más complicado ahora, hoy día, conseguir una beca en una universidad División 1, conseguir una beca en una universidad División 2, estando acá en Puerto Rico. Uh-huh. Aunque ahora en las redes es mucho más fácil conseguir videos, que todo lo graban.
Esto es como uno dice, pero esos videos nadie falla. Pues, la gente hace el highlight reel en video, todo metiendo de tres, pero después mira que, oye, pero está el tiro 32% en la temporada. ¿Dónde está? O sea, hay que tener cuidado con esos, claro, highlight reels que uno crea.
No, y yo creo que para mis tiempos, pues, no pasaba mucho. Y yo dije, pues ya cuando me quedé en Puerto Rico, pues voy a tratar de hacerlo desde aquí. Joven Villegas, que fue antes que, uh-huh, que yo estuviese en ADN, pues él lo pudo hacer. Y gracias a Dios, pues yo lo pude lograr. No digo que hubiese sido más fácil si hubiese estado allá, hubiese tenido más ofertas, sí, o mejores ofertas, pero para mí siempre fue un orgullo poder hacerlo desde acá.
Sí, pero te digo, o sea, es como una excepción. Personas como, dice, con Joven Villegas y tú mismo, que lo hicieron de jugando en la juvenil aquí, clubes aquí, colegios aquí. En ningún momento cogieron ese brinco para irse a una high school de afuera, porque normalmente eso es lo que uno se les recomendaba en nuestros tiempos más que ahora,
y
a lo mejor.
Y todavía ocurre mucho. Cada cual toma su decisión, pero para mí es lo que yo exhorto siempre a los padres, a analizar de dónde le están ofreciendo, qué, uh-huh, es lo que le están ofreciendo, porque hay algunos que le ofrecen y tienen que pagarlo todo, entonces obviamente, okay, es más caro, los envían a lugares donde a lo mejor no van a cuidarle de sus hijos de la manera correcta.
Sí, que es más fuera de la cancha de básquet también, o sea, es un cambio de vida para estos jóvenes y que entiendan que es una decisión que se tiene que tomar con la familia, con el coach, con el programa, pensar, ¿sabes? No es solamente, mira, quiero jugar y me voy para esta escuela, tú sabes, ya uno está manejando un futuro que se ve el potencial, como te dice, uno como coach puede ver, mira, este muchacho va a llegar, sí, lejos en su carrera, vamos a ayudarlo desde temprana edad, es coger ese carril del muchacho desde un noveno grado y encarrilarlos correctamente.
No, y tratar de enfocarlo en lo que es. Yo peleo mucho con los míos porque, ¿sabes? Entiendo que tienen que trabajar más duro. Uh-huh. Aquí la cosa está bien complicada, ahora más en la universidad, uh-huh, con toda esta cosa del NIL, que es otro tema que tocaremos, pero esto está más complicado llegar a un gran nivel en universidad. Así que los muchachos tienen que entender, a lo mejor dominan aquí en Puerto Rico, uh-huh, o dominan sus categorías, pero para seguir subiendo de nivel no te puedes quedar ahí. Todo el tiempo, claro, tienes que tener más hambre, tienes que tener metas. Y la disciplina es lo más importante para eso.
Sí, no, tú sabes, me gusta cómo lo pones. Está en ti, está en el jugador. If you want it, tú puedes llegar. Tú sabes, uno puede llegar a ese punto. Te quería preguntar entonces, porque traes el tema de lo cómo está cambiando la NCAA. Tú sabes, tú jugaste del 2007 al 2012.
Correcto,
si no me equivoco.
Sí.
Esos 5 años, y que te dan un año extra porque tuviste un año de lesión, entonces vuelves por un quinto año a Hartford. Ahora la máquina ha cambiado por completo.
Sí, sí.
En 10 años, en 15 años, el juego es nuevo, es distinto. Bueno, tú llegaste a jugar con programas como los Kentucky, UConn, tú sabes, con estos powerhouses de jugadores de NBA. Ahí estaba John Wall, Daniel Orton, que se fue en la primera ronda. Jugaste con Kemba Walker de UConn, tú sabes. Estás jugando en ese nivel alto. Y la NCAA, si tú me preguntas a mí, está pasando por un cambio increíble, que es por los NILs. Ahora ese quinto año, ese sexto año que se está dando de elegibilidad, se está pagando por eso. En los otros tiempos simplemente te daban el privilegio de volver porque quieres jugar un quinto año y te quedas en la universidad.
Yo creo que ya no se puede, que he escuchado a varios coaches de alto nivel decirlo, no necesariamente, uh-huh, ya es amateur, o sea, ya lo pueden llamar semiprofesional porque literal estás cobrando por jugar.
Claro.
El reclutamiento ya no es tanto, ven acá, te voy a enseñar estas cosas, también puede ser, te voy a pagar esto, uh-huh, así con todo este dinero, jóvenes de 22, 23 años que a lo mejor ya iban a ser profesionales, uh-huh, pero no, a lo mejor no van al NBA. ¿Cuántos iban a hacer en overseas? $100,000 en tu primer año, cuando una universidad viene y te ofrece $900,000, $1,000,000, la decisión no es muy difícil en ese momento.
Bueno, podemos hablar de dos casos rapiditos aquí, porque son aquí relacionados a la BCN, porque hace en el draft de este año, el primer pick del draft es Chad Baker Mazzara, que va para los Gigantes. Ese muchacho tiene 26 años, Andrés. O sea, eso para mí es un pro. Eso, si tú me preguntas a mí, tienes 26 años, estás jugando todavía en la universidad, tú eres un pro jugando en colegial. So, es como personas que ya están listos para dar el brinco, pero ahora la oportunidad de quedarte colegial, si te están, como tú dices, si te pagan más que irte a jugar overseas y voy a tener minutos de cancha, voy a poder, oye, esos juegos están en ESPN, están televisados, me están viendo scouts, me están viendo más la gente. Mira cómo ese muchacho fue a hacer el primer pick del draft de una BCN. A lo mejor hace 2 o 3 años atrás él no veía esa posibilidad. Mm-hmm. So ahora esto del quedarte con ese espectáculo que es la NCAA te da más visibilidad y te pone un dinero en el bolsillo que no había antes, tú sabes. So, ahí te quiero llevar para atrás a tu tiempo. Si tú me decías, si te preguntaban, mira, te estás en Hartford ese quinto año, pero vente para la universidad y te vamos a dar $500,000. Coño, ¿tú crees que cualquiera no coge ese brinco a los 21, 22 años a coger esa oportunidad?
Para venir a Guayama a comerme el banco, lo hubiese hecho como, rápido. Obviamente es un riesgo que te tomas como jugador, pero... vamos a decirle esa cantidad de $500,000, $200,000.
Sí, lo que sea.
De rookie que a lo mejor no va a jugar. Tú dices, pues, es un riesgo que te puedas lesionar. Uh-huh. Pero una lesión puede venir en cualquier momento. Entonces tú tienes que pensar, ya los jugadores están pensando en ellos, uh-huh. en su familia. Ya a esa edad, a los 25, 26 años como Chad, pues, obviamente hay prioridades. Y si te ofrecen esa cantidad de dinero, no sabemos cuánto él se está ganando, pero obviamente probablemente está ganando.
Sí, claro, claro. Bueno, y él ha cambiado de escuela ya. Estuvo en Auburn, si no me equivoco. Ahora está en USC. So, uno cambia mucho. El cambio, claro. El cambio de colegio. Hay el coach de... John Calipari, el famoso John Calipari, es uno que habla mucho de esto. Uh-huh. Él ha dado sus quejas, él ha dado su pensar. Él dice que el permitirles cambiar múltiples veces de equipo es una cosa que él está...
Sin penalidad.
Estoy de acuerdo con él en eso. Yo entiendo que si ahora el sistema ha cambiado y se pueden hacer su dinero, qué bueno, mano. Esto es algo que se lleva apoyando por mucho tiempo, que jugadores puedan generar dinero en la NCAA. Pero el que hay tanto cambio, porque se ha convertido como un proceso de agencia libre. Al final de cada temporada de NCAA, de la nada todo el mundo sabe que el que jugó en un mid-major lo van a llamar de Kentucky, lo van a llamar de Duke,
Gino Auriemma creo que fue el que escuché hace poco decir, pues, que entonces vamos a firmarle un contrato. Uh-huh. Entonces, pues, yo te recluto, ahora te voy a decir, pues, te voy a firmar un contrato de 2 años. Si tú te quieres ir en esos 2 años, pues, tú me tienes que pagar de vuelta parte del dinero que yo te di, porque ya no es amateur. O sea, los nenes pueden ir, los jugadores pueden ir y se van sin ninguna penalidad. Entonces, el coach, el que se queda buscando otro jugador más. Uh-huh. Pues, entonces, ya que decidan, pues, te voy a firmar por tantos años. Si te vas a firmar por 1 año, pues, por esta cantidad. Si te firmo por 2 años, pues, esta cantidad.
Y que de la misma forma que tú firmes ese contrato en la NBA y yo firme por 2 años por tanto dinero, tú tienes que acordar ese contrato en la NCAA. Claro. Y si tú me vas a pagar un dinero, pues, yo también voy a acordar que yo no me voy a brincar. En 6 meses me voy a ir para otro equipo.
No, es bien complicado ahora. O sea, todo eso complica el panorama, no solamente para los que están ahora, sino para los que vienen detrás.
Sí.
Para los jóvenes, los que están en high school, que soñaban o que tienen el potencial a lo mejor hace 10 años o 5 años de poder ir a un high major.
Y tienes un pro de 25 años cogiendo.
Maybe ahora tienes que ir a un mid major primero sí. Para después entonces moverte. Sí, sí. Y los que a lo mejor irán para un low major. No pueden estar en universidad, tienen que ir a un yuco, tienen que ir a un prep school.
Es como te digo, mano, yo lo veo como si se está formando un tapón, ¿sabes? Estamos creando como un tapón en todo esa... Es como de los 18 a 25 años de tus carreras de baloncesto, se está formando un meollo ahí que están todos en su quinto año de elegibilidad, entre el mid-major o me voy para Auburn, me voy para un SEC, me voy para una otra conferencia. Yo soy un chamaco de 18 años, me dan una beca, pero de nada me doy cuenta que no estoy jugando nada mis primeros 2 años. Yo me voy a querer ir ahora a jugar, me tengo que ir a un junior college para coger minutos, para que me vean. Ese tapón es lo que a mí me preocupa un poco, en que la NCAA y las ligas también, porque esto es en conjunto a la NBA y el NBA Draft, uh-huh. una liga como la BCN que tiene su draft, porque mira como mismo vemos el caso de Chad Baker, que tiene 26 años y es el primer pick de este draft aquí. Es como la entrada a los drafts ahora se ha convertido también en un tapón. Hay jugadores de NBA que ya fueron drafteados en la primera ronda. James Nagy, vamos a usar este ejemplo, el caso de él, que volvió a jugar a Baylor este año. So, hay jugadores que ya usaron su elegibilidad de college. ¿Cómo funciona esto? ¿Les quedaba 1 año de elegibilidad lo que pasaba?
No estoy muy informado. Sé que regresó y el impacto que ha tenido, uh-huh. porque estoy seguro que, y he leído que muchos dirigentes están buscando jugadores a lo mejor en el G League, uh-huh. o que supuestamente el NCAA dijo que jugador que haya firmado un contrato en la NBA no va a poder jugar este... En sí, yo lo digo otra vez, pero entonces a lo mejor te draftearon y fuiste al G League y eso sí pueden regresar.
Sí, lo que pasa es que lo que leí del caso de él es que nunca llegó a jugar en la NBA.
Pues,
si él llegaba a jugar un juego en la NBA, ya entonces pierde elegibilidad. Pero al ser drafteado, pero todavía te quedas en la G League y no
tiene que haber un loophole por ahí.
Pues hay como ese loophole que están usando para que los regresen para jugar el college.
Y si la regla lo permite, van a haber dirigentes que lo van a hacer.
Porque... Pues por eso, piense en el reguero que se va a formar en el draft ahora de una NBA cuando de la nada tengas nombres que, mira, este va a ser un primer ronda este año y después cuando ellos te dan una fecha para bajarte el draft, dos semanas antes, una semana antes, se baja gente. Lo cual te voy a traer de ejemplo el otro caso aquí, que es el de Jaxel, el Jaxel Lendenburg. Jaxel Lendenburg jugó en UAB, fue el mejor jugador de la conferencia, Conference Player of the Year, dos años consecutivos. Su nombre está considerado para el draft de la NBA el año pasado. Hasta aquí en la BCN, se fue el segundo pick del draft. Enrique Freeman fue primero para Bayamón hace dos años y él fue el segundo pick. So, su nombre ya está también aquí, tiene sus derechos, claro. Los tiene Quebradilla.
Quebradilla, sí.
Entonces, él va para el draft, pero decide quitar su nombre cuando Michigan le ofrece un buen dinerito. Le ofrecen, supuestamente era 1.2 millones de dólares que le ofrecen. Ahora, si yo soy Jaxel Lendenburg, y por eso te lo pongo a ti también, ponte en esos zapatos. Tú tienes 23 años, vienes de una temporada increíble y te están considerando para el draft NBA, pero no te han garantizado nada. No te han garantizado que vas en la primera ronda, que vas a tener cierto contrato. Y por al lado tienes una oferta de Michigan de 1.2 millones. ¿Alguien va a culpar a ese chamaco que coja ese dinero?
Bien difícil juzgar al muchacho por irse a recibir ese dinero. Obviamente nosotros no sabemos las necesidades ni cómo son las cosas, pero tú me pones a mí en una balanza. A los muchachos, lo que tienes son 23 años, a lo mejor todavía no podías, pues también puedes hacer una maestría mientras te hace todo ese dinero. No sabes cuánto iba a generar como profesional. Un año por 1.2 millones, son muy pocas personas las que pueden generar esa cantidad de dinero.
Es bien difícil decirle que no. Y está teniendo una temporada increíble. O sea, no es que de la nada pierdes la oportunidad de jugar
profesional. No, le ha ido bien. Ese riesgo que él tomó, Dios no quiera, no se lastime, pues le va a beneficiar porque hiciste un montón de dinero y todavía tu stock del draft pues no ha sido afectado.
Si acaso ha subido.
En lo que va, que te puede dar buenas oportunidades.
Sí, ¿no? Tú sabes, yo pienso que ahí es que se pone bien interesante este jueguito de la NCAA y la NBA y la elegibilidad. Esto, ¿sabes? Es difícil de explicar, de verdad, porque estamos viendo, como te digo, estamos viendo mucho jugador pro todavía jugando amateur, que es lo que era inicialmente la NCAA, pero ahora que se paga, pues ya es como, ahora está complicado el jueguito.
Sí, ese palabreo a lo mejor debe cambiar.
Sí, ya no se le puede llamar amateur a alguien que está generando $1,000,000, claro. Mi hermano. Mira, en el caso del fútbol también, un caso que hablamos aquí en el juego final de que fue Miami y Indiana, el quarterback de Miami, Carson Beck, le hacen una pregunta en la conferencia de prensa antes del juego y le preguntan, mira, ¿cómo tú balanceas el estar en clases y jugar y esto lo otro? Y él contesta bien honestamente, es que ya yo estoy graduado, ya yo no voy al salón. Y de nuevo, entonces estamos... ¿Cómo no vemos el problema en eso? Que tenemos personas que ya se graduaron de estas escuelas todavía jugando para los equipos de estas escuelas. Sí, hay algo que todavía la NCAA tiene que mejorar con este proceso.
Y pues me imagino que con todos estos casos vendrán cambios y tendrán que estar analizando las reglas para hacer cambios, pero deben de proteger, yo creo, lo que es la NCAA y de la manera que se hacía antes, que no sea tan free for all, todo el mundo haciendo lo que quiere, los jugadores pueden, ya la lealtad a las instituciones, pues me voy con quien me dé más dinero, obviamente siempre tienes que buscar lo que es mejor para ti, pero dentro de un marco que trate de proteger lo que se está, la idea principal,
sí,
que de que es la NCAA y que es educar a los muchachos.
Eso es ahí, de verdad. Estamos educando. Estamos yendo al salón. Te pregunto como persona que estuviste en Hartford, una universidad que, ¿sabes? Te forzaban a ir al salón.
Ah, no. Mi universidad era pequeña. Yo no sé cómo son las high majors. Mi universidad era una división 1, pero sí, era pequeña. Tenía que ir al salón. Ellos sabían cuántas veces falta esta clase. Yo solamente faltaba clase cuando caían 25 pulgadas de nieve.
So, tú le vas a decir a un Cooper Flag que va a su primer día que va a ser el primer pick del draft. Le dice, mira, asegúrate que estés en clase. O sea,
sí, favor. Yo antes por lo menos... Yo me imagino que esos jugadores, por lo menos el primer semestre, sí tienes que pasar los 12 créditos, pero ya después de eso básicamente estar en la libre, porque si tú sabes que tú te vas a ir, no importa cómo estés.
Sí, no, claro. O sea,
para mis tiempos,
caso...
para mis tiempos tenías que ir claro. a clase sí o sí, pasar claro. notas, y eso todavía pues, hay que hacerlo.
Pero es que se entiende que es como vemos esos casos que son el 1%, y a veces pensamos que, mira, el 99% de la gente que está en estos programas de NCAA están en sus clases, están en sus salones de clases. La beca es, para tú mantener tu beca, tienes que estar en el salón, tienes que tener ciertas notas. Esto es, el sistema todavía fue creado con claro. esta con este intento, ¿verdad? Con ese es el intento que trataron de
hacer. Y eso yo imagino, ¿cómo sería la diferencia? Por ejemplo, yo imagino que los que están pagando más dinero pues son los programas de baloncesto, fútbol, uh-huh. que son los que más dinero generan.
Con pero ese ¿cómo dinero sería? Pagan los otros.
Claro. claro. Y por eso mi universidad era una división 3. Por eso mismo, porque lo único que teníamos era baloncesto, de los deportes de grandes, y se estaba perdiendo dinero. Entonces, después de llegar a la NCAA, el año después, se anunciaron que se fue a División 3.
Sí.
Entonces, no imagino cuántos programas más tienen que tener ese problema. Pero los que sí generan dinero, pues pueden subsidiar.
No, mano, ¿por quién me da? ¿Sabes por qué me da una pena? Por los coaches. Por estos coaches, bueno, que hacen un dineral como coaches. No es porque el salario que hacen buen salario. Lo que digo es que ellos pasan tanto trabajo en reclutar a jugadores, en claro. hacer ese scouting de muchachos de este high school para traerlos a sus programas. Para que entonces este chamaco, mira, la pegué con él, es un éxito, es un caballo, está metiendo 20 por juego, pero ahora yo sé que lo voy a perder.
Sí,
ya, ¿sabes? Si eres demasiado
mid-season,
bueno.
Tú tienes que saber que
sí,
ya estás ofreciendo
yo un tengo mineral. Un nene que está jugando demasiado bien, yo no lo voy a poder aguantar. Vamos a decir que yo soy un coach en un mid-major, yo tengo que asegurarme de siempre estar buscando como un flujo de talento nuevo y buscando los junior colleges, buscando en un división 2.
No, ahora las universidades tienen GMs. Tienen, y son personas famosas.
Esto se ha convertido en una mini franquicia.
Patty Mills es el GM de Hawaii. Sí. Tengo jugadores, o sea, Stephen Curry es como que el del GM de,
sí, de Davidson.
Son como que exalumnos famosos que maybe están aportando un dinero a la universidad
competir. Esta gente abrieron las compuertas de lo que es el negocio en el baloncesto colegial, y a la que se abrió esa, chacho, lo que hay por ahí para abajo.
Yo recuerdo cuando yo estaba, los boosters, que son los que aportan dinero al programa, tú no podías coger ni una paleta de esas personas porque te investigaban. Ahora no, ahora esos son los que pagan y son los que buscan el dinero para poder pagarle a los jugadores.
Paleta, ahora te dan lo que tú quieras, papo. Te dan tu propio restaurante si quieres. Te dan sí, lo que tú quieras.
Sí,
pues mira, pues vamos de nuevo al básquet aquí, al local de Puerto Rico, porque yo pienso que algo que te quería preguntar también es que, personalmente, esto es de nuevo mi opinión, es que el básquet en Puerto Rico está en su peak. Está en un momento bien, bien nítido de la cobertura, de cómo se está hablando de la liga aquí local, la selección que acaba de ir a las Olimpiadas, viene el torneo, el repechaje ahora del Mundial Femenino, para que la selección femenina también vaya a ver si consigue su puesto en el Mundial. Como persona que también trabajaste del lado televisión, porque tuviste el lado como analista de aquí del baloncesto local, ¿cómo ves cómo el producto, cómo se está vendiendo, la cobertura de los juegos están por YouTube y en las redes ahora cualquiera lo sigue? ¿Qué me puedes contar de este lado?
Primero voy a aprovechar para felicitar a nuestro presidente de la federación, porque yo soy parte de la federación también, Jun Ramos, por traer ese torneo.
Ese bien importante.
No un repechaje, un premundial básicamente.
Claro.
Son los cualificatorios para el mundial, de poder darle la oportunidad y el taller a las mujeres que se lo han merecido. O sea, para ser femenino está en su mejor momento, uh-huh. Llevan dos mundiales, entonces Olimpiadas, van ahora a competir por otro mundial. Uh-huh. El tener ese torneo en Puerto Rico, que ambos sabemos que la oportunidad que tuvieron los masculinos de tener ese torneo aquí para poder llegar a la Olimpiada, el apoyo de la fanaticada puertorriqueña.
Eso se sintió. Yo estaba en esos juegos.
Es bien difícil,
uno de esos juegos?
Sí, seguro. Es bien difícil perder en Puerto Rico con la fanaticada puertorriqueña.
Y una cosa rápido. En ese torneo, si no me equivoco, ¿verdad? Que era Lituania que vino, México era el otro equipo, ¿verdad? Que vino aquí también. ¿Cuál fue el otro? Pero el punto es que aquí para el de
Italia.
Las mujeres. Italia. El de las mujeres viene Estados Unidos.
USA,
viene España.
Viene, creo que son como cinco de los top 15.
Vienen los superpoderes.
Van a estar jugando aquí y tenemos grandes oportunidades.
Podamos ver a Caitlin Clark jugar aquí en Puerto Rico también.
Tenemos grandes oportunidades porque ya Estados Unidos está clasificado.
Sí.
Se abre un puesto más. Uh-huh. Y estando en Puerto Rico, pues, ya las muchachas empezaron a prepararse. Así que felicidades a Yumi y a todos ahí en la federación porque traer un torneo de esa envergadura aquí a Puerto Rico creo que no, que es un plus y valida el trabajo que el baloncesto femenino en Puerto Rico ha uh-huh. estado haciendo. Jerry uh-huh. con esas muchachas en la selección y todo el desarrollo del trabajo que están haciendo, consiguiendo pues reclutando a muchachos para que vengan acá. Uh-huh. De verdad que están haciendo un gran trabajo y ese torneo aquí va a ser un palo, va a ser un éxito. Así que hay que apoyarlo.
No, no, macho, vamos a estar ahí, o sea, sin falta. Eso es, qué bueno que vienen. Y de verdad también te lo digo como fanático del baloncesto femenino aquí, superior femenino, que fui a varios juegos también. El producto, siempre, sí. Si tú tienes un buen producto en la cancha, si los juegos son buenos, el atleta es bueno, la competencia está ahí, el resto sigue.
Claro.
El fanático viene, el que va a cubrirlo en los medios como nosotros, vamos a querer estar alrededor de algo que es un buen producto. Y les puedo decir, como fanático del baloncesto femenino aquí, no tiene nada que envidiarle a... Bueno, la chacho, te puedo decir, la hermana de Yabel Magui. Eso era imposible.
Claro, jugar con la selección femenina.
Y vas a jugar ahora aquí con la selección. So, ¿sabes? El talento está de... Igual que uno dice, ah, mira, está llegando mucho talento de NBA a la BCN. Está llegando talento de WNBA también aquí, gente. Eso es como el producto está mejor que nunca.
Definitivamente, ¿no? Y yendo ahora al tema de lo que es el BCN. Sí, se han, pues, obviamente... ha crecido un montón con la llegada de ciertos dueños y apoderados con un gran poder adquisitivo.
Claro.
Que ayuda a elevar el nivel de la liga.
Es que mira todo detrás del billete y el capital. Si tú me traes buen capital, buen billete, va a crecer todo detrás.
Claro.
De eso.
¿No? Y lo estamos viendo y se ve en todas las partes, en todos los ambientes de la liga. Se ha visto una mejora. El nivel de la liga ha mejorado. Yo creo que está sumamente competitiva.
Súper.
Los equipos han hecho, los dueños de los equipos han hecho excelente trabajo tratando de organizar su franquicia. Así que de verdad que la tengo que dar. El baloncesto yo creo que está en su mejor momento la liga.
Sí, como si por muchos años había ese pensar de que, mira, mano, el talento estaba buenísimo, pero como se presentaba, la producción del YouTube no estaba ahí. Era como siempre faltaba una pieza. Siento que por fin se están viendo todas las piezas moviéndose unidas.
Claro.
Tenemos buen talento en las canchas, tenemos apoderados que están invirtiendo en sus equipos también. En el show, el espectáculo, te lo puedo decir como fanático que, ¿sabes? Si son ticket holder que soy de los cangrejeros, estoy ahí todos los juegos. Mano, o sea, se siente un espectáculo.
Pero vas para Gurabo, ¿verdad?
Claro que sí. Voy para Gurabo, voy para todo. Este año me van a ver en todo, gente. Estamos en todo.
Pero no, lo que tú dices, el espectáculo sí, creo que se han enfocado más en eso, en lo que van a proveer al fanático para que vaya a las canchas. Porque como tú dices, se pueden ver todos por YouTube, pero...
No
la gente
mismo.
Tiene que ir a las
no
canchas.
No es lo mismo sentirlo.
No, no,
gente,
porque yo veo mucho desde YouTube, desde mi casa, sí, y sí. Vas a una cancha y no es lo mismo. Así que hay que ir a apoyar, hay que ir a Gurabo. Hay que apoyar a Gurabo. Hay que ir a apoyar a la cancha de Gurabo.
Vamos para allá.
A los Mets.
Sí,
así que los esperamos por allá.
No, mira, y lo dices, ¿sabes? Con esto, este influx de tanto apoderado que han venido con el artista de género como un Ozuna, un Bad Bunny, que ahora están metidos aquí en la liga. O sea, todo eso eleva, ¿sabes? El famoso dicho que uno dice, el rising tide lifts all boats.
Claro.
¿Me entiendes? Cuando uno mejora y mejoramos el de al lado y nos ayudamos todos, ahí es cuando la liga de verdad se siente en el pick que está ahora mismo, que es porque, ¿sabes? Que un Manatí traiga un Ozuna, eso ayuda también a un Aguada, que estos traigan esto, ¿sabes? Todo el mundo se ve unido en el
mensaje. No, y tú ves las diferentes pues, cuentas o de Instagram o de Facebook de los diferentes equipos que tiran una pullita aquí, una pullita acá.
Eso es parte de eso, es fun, eso es divertido.
Los fanáticos se mantienen envueltos,
sí, sí.
Todo el mundo se mantiene viendo la liga. Un equipo anuncia esto, el otro anuncia el otro día otra cosa. Uh-huh. Y te mantiene envuelto en la liga durante todo el año. Que es lo que se espera para que cuando venga ya esta época de que falta un mes de temporada, todo el mundo esté...
Ah, no, ya. Este mes que viene ahora...
Para ir a las canchas.
Prepárate para un mes porque ahora se empiezan a anunciarlo. Hay muchos equipos que le faltan refuerzos todavía. So, ya yo soy uno que voy a estar pendiente a las redes todo este mes porque ahora es que empiezan a soltar que viene este para acá, este para allá. Bueno, Carolina acaba de anunciar a Jalen Noel, que jugó en la NBA el año pasado. Estábamos hablando de él un poquito antes del show. Este chico tiene 26 años, probado en la NBA, jugador de rotación con los Timberwolves hace varios años. So, estamos hablando de nuevo ese talento de NBA que empieza a llegar. Prepárense para nombres que vienen ahora estas semanas que son así de calibre, tú sabes. Y pues una cosa que te quería preguntar entonces con esto, y con esto yo creo que podemos ahí dejarlo porque para mí es un tema bien interesante que yo siempre he pensado que ese número de 12 equipos, 6-6, ¿tú crees que eso está fijo ya y ese cambio nunca vendrá? ¿Hay una posibilidad de a lo mejor expandir a 14 o hasta 16 en un futuro? Obviamente, básicamente preguntando, ¿cogemos este momentum positivo que está creando la liga y tratamos de ampliar o nos enfocamos en los 12 que tenemos?
Yo acabo de, como te digo, ¿sabes? Acabo de llegar obviamente a estar en un staff de BCN. Uh-huh. Pues no sé ya las cosas que pasan administrativas allá, uh-huh. pues no las conozco esos detalles. Pero yo como jugador pues de aquí del patio, que crecí aquí, sí sé que al haber solamente dos equipos y el nivel que está llegando,
limita los espacios.
Muchos jugadores a lo mejor que pueden tener minutos en ciertos equipos, pues no lo están teniendo porque son solamente dos equipos. Así que yo lo vería, no sé cómo se ha hecho el estudio, uh-huh. como si sí o si no, pero de que sí siento que hay jugadores que a lo mejor en otro equipo pudiesen tener minutos y no los están teniendo, podría darse el caso. Así que una expansión, no sé, a 14, 16, podría ser provechosa en ciertos claro. casos. Hay que ver qué franquicias estarán disponibles, qué coliseos estarán disponibles.
Sí.
Un estudio, yo creo, mucho más complicado que solamente decir, mira, vamos a expandir a 14 equipos, vamos a expandir a 16, para ver cómo va.
Yo creo que
la cosa está tan buena ahora mismo que a lo mejor podría tomarse el riesgo de expandir varios equipos más, pues tienes que ver cómo vas a hacerlo, qué equipos se debilitarían, porque entonces los equipos tendrían que soltar equipos, o cómo tú, uh-huh. jugadores, cómo tú haces uh-huh. eso. Entiendo que ese tema es sumamente complicado.
El factor coliseo es bien importante también. No todo municipio tiene un coliseo habilitado, listo para esto. Sí se entiende que hay municipios que llevan pidiendo equipos. Sí. Yo sé que Isabela es uno que recientemente hicieron renovaciones a su estadio, que se han impulsado para un equipo. En Aguadilla están construyendo un coliseo nuevo. Se ha visto equipos en Fajardo, Macao. ¿Hay cuántos municipios? El mismo Guayama, donde tú fuiste seleccionado en el draft, que tuvo
equipo. En Guayama hay que hacer unos cuantos todavía mejor al coliseo.
El hecho es que hay municipios, hay facilidades, pero sí, es que estén listas, que estén habilitadas. Pero me encanta que mencionas este punto, que es el que ahora que están los tres refuerzos por equipo, eso le coge espacios a los jugadores nativos. So, maybe la solución para ayudar a los que los nativos tengan más minutos es, pues, maybe ahora tenemos que dar más equipos para poder regar más a esos jugadores de los del patio aquí, como decimos, para que tengan sus minutos. So, de que la posibilidad está.
Claro.
Pero, como decimos, yo pienso que es algo que ahora mismo la cosa está buena. Estamos en un buen momento de la liga. Vamos a no tampoco...
Sí, que yo creo que están tratando de innovar cada año, tratar de traer algo diferente para uh-huh. mejorar el producto como liga, los equipos haciendo lo propio. Pues hay que hacer un estudio a fondo.
Era como el mismo draft. Yo pienso que el draft es un evento bien nítido que este año se hizo en el Molo San Juan.
Muy bien cool.
Hace años atrás se hacía que en el estudio de un Telemundo guapa de estos. Y es como, mira, vamos a llevar esos eventos también.
No, y la gente fue.
Y la
Carolina
gente
tenía el primer pick y era allí cerca
tenía
de Carolina.
Fanáticos.
Hubo muchos fanáticos sí. de Carolina allí y la gente está pendiente.
Sí, yo pienso que ves, estas cositas alrededor de ¿cómo tú dices? Nos estamos enfocando en mejorar lo que ya tenemos. Hay tanta y tanta cosa que aquí todavía se puede hacer más nítido y más cool. Así que, nada, mano. Como decimos, mano, el básquet está en un súper buen momento de aquí de Puerto Rico. O sea, vemos la selección va a jugar ahora.
Viene la próxima ventana.
Que
el equipo, un equipo muy competitivo.
Bueno, vi que está Condit. Viene sí. Condit. Viene un viene el cubano. Viene Cuba, que no estaba.
Sí. Que otra vez viene.
Son muchas de esas quejas de la última ventana que perdimos.
Yo creo que se formó un equipo muy competitivo dentro de lo que hay disponible, uh-huh. los que pueden venir. Y hay que buscar esas dos victorias que
sí, importante. So, nada, ya lo tienen, gente. Ahí está, mano, muy buena conversación, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti. Gracias a ti por tenerme aquí.
Seguimos, gente, mano. Hay mucho básquet que viene por ahí. Yo sé que le habíamos cogido muchos episodios antes con el béisbol y el fútbol y cosas que están pasando. Este mes es básquet. Ya estamos ahora con los juegos que tiene la selección ahora al final del mes de febrero. La selección de femenina también tiene esos juegos en el Choliseo. Y después, por ahí ya después empieza la temporada de BCN, así que pendiente, gente, que lo que viene por ahí es muchas más noticias aquí del baloncesto. Así que muchas gracias, Andrés, de nuevo por estar con nosotros. Les recordamos siempre la información aquí de GW5 que sale en pantalla, donde nos pueden llamar por teléfono, o la información de nuestras redes donde nos pueden seguir. Así que estamos aquí para cualquier duda, interrogante. Y nada, gente, nos vemos la semana que viene de nuevo en otro episodio de GW5 Sports. Muchas gracias y buenas tardes.
We'll be right back. Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Drew McIntyre here from WWE. Wielding the Claymore can be a life of chaos. When I'm not dominating in the ring, Chumba Casino is how this warrior takes a wee break. With hundreds of online social games and new weekly releases, there's always something fresh to try. And those daily boosts, next level. Even my free time feels like Valhalla. So when life feels like a battle, kick up your feet, have some fun, and let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.